Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Fuerzas federales aseguran bodegas con droga y precursores químicos en Culiacán, Sinaloa, valuados en más de 7 mil millones de pesos. El Consejo General del INE acata la resolución del Tribunal Electoral y restituye las constancias de mayoría a magistrados y jueces electos que no cumplían con los requisitos para ser electos. Rompe en llanto el hijo del llamado Lord Padel al enterarse que su padre quedó libre porque solo tramitó un amparo para él y su socio. El joven y su madre permanecerán en la cárcel. La presidenta Sheinbaum se reúne con Adán Augusto López y Ricardo Monreal para abordar temas de la agenda legislativa. Hamás acepta la propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por la mediación de Egipto y Qatar. Sin acuerdos formales, concluye el encuentro multilateral del presidente Trump con los líderes europeos para la paz en Ucrania.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 19 de agosto del 2025, en este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Contento de estar aquí arrancando en Radar 99 contigo, con Diego y con toda la gente que nos acompaña a partir de este momento. Buenos días.
Diego Calderón, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Pues yo estoy muy feliz de estar aquí en el Radar y ya listo para dar las noticias del día de hoy.
Y con una agenda cargadita, querido Diego, Oscar, en donde vamos a estar hablando, entre otras cosas, del encuentro de ayer que salió... Mire, salió bien el encuentro. El presidente Trump ayer recibió a la primera ministra italiana, al presidente francés, al presidente de Finlandia, que lo desconoció Trump y así. ¿Dónde está el presidente de Finlandia? Lo tenía sentado enfrente, ¿no? Le aplicó una de las suyas. Estaba la presidenta de la Comisión Europea, de la Unión Europea, a la cual le dio un repasón diciéndole: a ti te saqué el arreglo, el mejor acuerdo que he sacado en mi vida. Bueno, Trump siendo Trump los pasó por la tienda de regalos de la Casa Blanca, pero por lo menos no salió corriendo el presidente Zelensky, terminó la reunión y ahí va avanzando el tema que vamos a estar platicando. Mientras que en México hay otras pistas que queremos seguir, entre otras la del Tribunal Electoral que abordamos ayer, en donde hay un magistrado que dice que se tendría que anular la elección judicial. Hay también una lectura política, no jurídica, de que eso no va a pasar, pero vale la pena poner el reflector porque estamos ya a unos días de la entrada en vigor del nuevo Poder Judicial, el que dice Beatriz Gutiérrez Müller les va a dar protección de los jueces ante los periodistas. Ya después creo que borró el comentario, pero bueno, quedó consigna de que a más de uno o una le entusiasma la llegada de los nuevos jueces, que seguramente pues van a ser mucho más afín a la administración, por decirlo amablemente. Y bueno, de eso también tendremos noticias del tema del Mayo Zambada, que se declaró culpable y que, bueno, se va a convertir, decíamos ayer, en el testigo protegido número uno de lujo de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. En fin, que como ve, están pasando muchas cosas y por eso le invitamos, querido Oscar, no solamente a que nos escuchen, sino a que nos escriban como todas las mañanas.
Claro que sí, ya nos pueden escribir. El teléfono aquí en cabina, el WhatsApp es el 55 529-2599. O también a través de redes sociales nos pueden encontrar en X, a mí como @Oscar_Reima. A ti, Diego, ¿cómo te encontramos?
A mí me pueden encontrar en X como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí como @MarioCampos. Y nos dará mucho gusto recibir sus mensajes. Ayer tuvimos muchos mensajes, comentarios, propuestas de tema, cosa que nos alegra mucho. Y bueno, pues atentos a lo que nos quiera compartir el día de hoy. Y aquí le vamos a estar llevando las noticias de ayer y lo que vaya surgiendo a lo largo de esta mañana, por supuesto, y aquí lo tendremos en tiempo real. Son las 7:06. Póngase cómoda, cómodo, porque vamos con Oscar y Diego y una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, les platicamos que un conjunto de bodegas donde fue hallada droga y precursores químicos fueron aseguradas por fuerzas federales en Sinaloa, lo que representa un golpe económico para las organizaciones criminales de aproximadamente 7 mil millones de pesos. El operativo se realizó en predios de la calle Plan Mar de Cortés, en la colonia El Ranchito, en Culiacán.
Paralelamente en ese mismo estado, ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó 100 patrullas a la Policía de Sinaloa como parte del acuerdo entre los gobiernos federal y estatal para reforzar la vigilancia en la entidad, hechos que el gobernador Rubén Rocha agradeció efusivamente.
En otras cosas, el día de ayer el Consejo General del INE acató sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entregó constancias de mayoría a 45 candidaturas a jueces y magistrados, entre ellas 32 que no cumplieron con el requisito de calificación. Fue un motivo por el que se les revocó esta constancia de mayoría por no alcanzar el promedio académico mínimo de calificación. La consejera Carla Humphrey no perdió la oportunidad de cuestionar el proceso. Escuchemos.
Ante la revocación de la metodología del INE, nos encontramos ante el vacío legal y práctico de la revisión. Estamos entregando constancias sin conocer el cumplimiento de la ley en cada caso por parte de las candidaturas. También respecto del promedio de 8 en la licenciatura, los tres comités de evaluación de los tres poderes de la Unión no detectaron que había personas que no cumplían con dicho requisito. Y así enviaron sus listados al Senado, quien en segundo término tampoco hizo esta revisión y con los tiempos agotados nos remitió unos listados el 12 de febrero con candidaturas que claramente no cumplían con tener este 8 de promedio en la licenciatura.
Un grupo de morenistas solicitó al Senado que el periodista Genaro Villamil no sea ratificado como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, una carta firmada por representantes en 30 entidades de la organización Voces del Pueblo, Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, hizo formar la petición. Se espera que Villamil comparezca este miércoles ante legisladores para buscar su ratificación.
Bueno, y un juez del Estado de México ordenó la libertad de Alejandro Germán N., o mejor conocido como Lord Padel, y su socio Otón N., esto tras la solicitud de un amparo que impedía su detención. Ambos, junto con su familia, es acusada de tentativa de homicidio, esto luego de agredir a un hombre durante un torneo de pádel en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Tras escuchar esta moción, su hijo, Lord Padel Jr., de tan solo 19 años de edad, rompió en llanto al notar que el amparo de su padre solo lo pidió para él mismo y percatándose de que él sería quien se quedaría en prisión.
Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una nueva suspensión provisional contra nuevas órdenes de aprehensión en su contra. Con ello, por el momento no podrá ser detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa que le atribuye la Fiscalía General de la República.
Bueno, Ismael, el Mayo Zambada llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, luego esto para declararse culpable en el proceso penal que enfrenta en ese país. Mediante un oficio dirigido al juez federal Brian Cogan en la Corte de Nueva York, detalla el acuerdo en el que el líder del cártel de Sinaloa, que está preso en Estados Unidos, cambiará su declaración. El documento enviado por la Fiscalía neoyorquina también señaló que las partes habían intercambiado información y que estaban a la espera de la conclusión del proceso de pena capital, mientras evaluaba si el caso requeriría procedimientos conforme a la ley.
Y tras varias semanas de pausa, anoche la presidenta Claudia Sheinbaum retomó sus reuniones semanales de todos los lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. En el encuentro, que se prolongó por alrededor de 2 horas y media en Palacio Nacional, la mandataria y los 2 legisladores dialogaron en torno a 30 instrumentos jurídicos que se tienen que actualizar o modificar, incluyendo la reforma electoral que va a empezar audiencias y foros. Escuchemos.
Tú y yo platicamos con él.
Oiga, coordinador, en el encuentro no se abordó el tema del señor Adán Augusto y la relación que tuvo con su exsecretario de Seguridad.
Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto por el senador Adán Augusto López.
Bueno, y el día de ayer, sin un acuerdo definitivo sobre la paz, concluyó la reunión multilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Según informaron la cadena CNN y el diario alemán Bild, Trump interrumpió la reunión en formato multilateral en un momento del encuentro para hablar en privado con el presidente ruso, Vladimir Putin. Más adelante, afirmó que comenzaría a organizar una reunión entre sus homólogos rusos y ucranianos en 2 semanas más. Sin embargo, el Kremlin señaló que lo que se abordó fue elevar el nivel de representación en los diálogos. Mientras tanto, Donald Trump mantuvo la reunión multilateral con los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de Alemania, Friedrich Merz, Finlandia, Alexander Stubb, y la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y por último, Keir Starmer, el primer ministro británico.
El grupo islamista Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego en la franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Hamas y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes, y que Israel habría aceptado también, dijo el grupo palestino en un breve comunicado.
Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos del país en todo su territorio, luego de que Estados Unidos aumentara a $50 millones la recompensa por información que lleve a su captura. A través de la televisión oficial, Maduro indicó que esto forma parte de un plan de paz, por lo que hizo un llamado a las milicias a estar preparadas, activadas y armadas para enfrentar al enemigo que son los Estados Unidos.
Establecer la capacidad de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los territorios del país. La milicia tiene 2 componentes, el territorial y los cuerpos de combatientes, ¿verdad? ¿Quiénes los que están aquí presentes son milicianos?
Crack 90.9.
Vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar el día de hoy. Querido Omar, ¿cómo estás?
Como siempre, querido Diego, qué gusto saludarte. Igual, querido Oscar, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues cierre de la fecha 7 en el apertura 2025 de la Liga MX Femenil. 3 partidos, 3 empates, Mazatlán Femenil y Puebla empataron a 1, León y Querétaro hicieron lo propio a 2, y Necaxa y Cruz Azul empataron a 3, así que bueno, pues 3 partidos con división de unidades rumbo ya a la mitad de este torneo. Y bueno, pues destacar estos equipos que bueno, pues perdiendo terreno con relación al resto ya de cara a la mitad del torneo. Cruz Azul de momento el que mejor está puesto de los equipos que jugaron ayer, con 8 unidades en la 11ª posición, y bueno, pues destacar al América, que mantiene paso perfecto y se mantienen como líderes, seguido por Toluca, Tigres, Rayadas, Pachuca, Pumas, Chivas y Juárez en zona de clasificación.
Muy bien, querido Omar, volvemos contigo más tarde y platicamos, si te parece, entre otras cosas, del fichaje de ayer en el fútbol mexicano, una venta de una jugadora de Tigres, si no me equivoco, pues por un monto ya considerable, ya lo platicamos al ratito.
Seguro, querido Mario, justo ya nos escuchamos en el Leros y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias, gracias, querido Omar. Omar García y en los deportes.
Radar. Localizando ideas.
El día de mañana se cumple un año del traslado y posterior aprehensión de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Preguntarle si México va a insistir en esta solicitud de información.
Seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando pues la confianza mutua. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal.
Bueno, estas declaraciones de hace unos días de la presidenta Sheinbaum a propósito del caso Zambada. Vamos a platicar de esto con Gerardo Rodríguez. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte.
Encantado de estar en tu programa, querido Mario.
Gracias, un gusto también tenerte de vuelta por acá, Gerardo. Oye, a ver, a lo mejor es una obviedad esto, pero para quienes no lo tengan tan claro, ¿quién es el Mayo Zambada? ¿Qué representa, digamos, pues que estemos hablando ahora de un acuerdo entre el Mayo Zambada y el gobierno de los Estados Unidos?
Yo creo, sin temor a equivocar, Mario, que el Mayo Zambada era el criminal más buscado de los Estados Unidos, pero que duró por mucho más tiempo al frente de la organización criminal más poderosa en términos territoriales en México, en términos internacionales por su enlace con todo Asia Pacífico. Fue también quien mantuvo un liderazgo de por 30 años al frente de una organización criminal en la guerra también contra las drogas que lanzó el expresidente Felipe Calderón. Entonces yo te diría, fue el capo más importante por 30 años en México, más que inclusive que el Chapo Guzmán.
Y a partir de esto que nos dices, ¿qué es lo que está en juego cuando hablamos de la posibilidad de un acuerdo como testigo? Que entiendo, eso se desprende de lo que sabemos hasta ahora de la declaración de culpabilidad, ¿correcto?
Exactamente. Mira, y esto cambia un poco las hipótesis de cómo se fue a Estados Unidos, ¿no? Platicando con especialistas de áreas de inteligencia en materia de seguridad, dicen que ellos ven muy poco probable que lo hayan engañado para irse a Estados Unidos.
Okay.
O sea, que un tipo de esta magnitud, con las escoltas que tenían, inclusive habla alguien que iba tras de él, ¿no? El nivel de escoltas que traía, es inverosímil que lo hayan atrapado y que lo hayan llevado a Estados Unidos con engaños. Todo esto se puede caer si se sabe que estaría colaborando, si es testigo colaborador con los Estados Unidos, porque allá se encuentra también su hijo, ¿no? Entonces, lo que sabemos también es que ya tiene una edad avanzada con algún tipo de enfermedades crónicas, que también lo que él ya quería dejar de estar escondido en la sierra entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Entonces, esto podría cambiar porque si alguien pactó con el poder político en este país, fue el Mayo Zambada. Ningún gobernador de Sinaloa podía gobernar sin tener un pacto de impunidad con el Mayo Zambada.
De acuerdo. Óscar.
Gerardo, buenos días. Te saluda Óscar Reyes. Preguntarte, en caso de bueno, esto supuesto de que no haya sido entregado a Estados Unidos sin su consentimiento, es decir, como se había planeado en una de las versiones oficiales o dichas por él, ¿cómo entender entonces la lucha que se está dando dentro del mismo cártel de Sinaloa una vez que fue detenido en Estados Unidos?
Mira, yo creo que es el gran tema. Hay una lucha intestina entre los vástagos, entre los herederos, los hijos, de los dos grandes líderes de ese cártel, sin lugar a dudas, entre los Chapitos y la Malliza, ¿no? Pero esta lucha ya venía de años antes, por la traición del hijo del Mayo Zambada, que ayudó también para encarcelar con todo al Chapo Guzmán. Yo lo que veo más bien es una lucha por quién sale mejor librado de las cadenas perpetuas para poder negociar una salida en unos 8 o 10 años y seguir disfrutando de los recursos ilícitos que generaron en esos años.
Y lo hemos visto además que les funciona bien, estos acuerdos les terminan en penales menos estrictos, terminan con condenas reducidas, les permiten llevar a familiares, como fue el caso de los integrantes de la familia del Chapo, que se llevó a no sé cuántos antes de estos tipos de arreglos, a ellos les sale bien, y por eso mi pregunta ahora, Gerardo, tiene que ver con cómo queda el gobierno mexicano después de esto, porque yo insisto en que pareciera que hemos renunciado como país a procesar a los narcotraficantes y todos los juicios importantes, ahora hablamos del Mayo Zambada, pero podríamos hablar del Chapo Guzmán, el de Genaro García Luna, todos ocurren de aquel lado de la frontera, donde están alcanzando los acuerdos para revelar información es allá y no de este lado, y me parece que la última confesión de la incapacidad del Estado mexicano es el argumento de Omar García Harfuch, que dice los entregamos porque aquí siguen operando dentro de los penales, con lo cual se reconoce que ni en la cárcel podemos con ellos. ¿Cómo queda el Estado mexicano frente a esta nueva correlación, digamos, entre Estados Unidos y México?
Me gusta mucho tu interpretación. Yo creo que queda desnudada la incapacidad que tiene el Estado mexicano para garantizar no solamente la seguridad de los penales. Ayer escuchaba una declaración que no es mía, que hay cerca de 25,000 personas detenidas, Mario, en 8 meses. 25,000. Es una barbaridad, ¿eh? La gran pregunta es si va a haber 25,000 carpetas de investigación.
Claro, claro.
Que los procesen para mantenerlos en la cárcel. Si va a haber 25,000 procesos que lleven las fiscalías estatales y sobre todo la Fiscalía General de la República para mantenerlos en las prisiones mexicanas, que cumplan su condena, ¿no? Y que no haya impunidad. Entonces, me parece que sí despresuriza muchísimo, muchísimo la labor penitenciaria, pero también la labor de la justicia mexicana.
¿Cómo estás viendo este tema, Gerardo, de la intervención de Estados Unidos? Y lo pregunto en el sentido más amplio de la idea, no solamente en una operación territorial con drones, con un ataque físico. Esa es una dimensión y entiendo que en este momento no ha ocurrido y que hay intentos de que no ocurra, pero yo veo otras dimensiones, entre otras, por ejemplo, lo que tuvimos hace apenas un par de semanas, Gerardo, de comunicados de Estados Unidos anunciando la detención de 27 personas en Aguascalientes a través de una cuenta que decía que fue a través del FBI, la revelación del Departamento de Estado de la lista con los nombres de los entregados al gobierno de Estados Unidos, que la conocimos por el gobierno de Estados Unidos antes que por el gobierno de México. Es decir, ¿hasta dónde estás viendo una participación activa? Y si es lo mismo de siempre, porque tampoco es que estemos diciendo que antes no se involucraban, o si ves algo distinto.
Lo distinto, Mario, es la presión de Donald Trump. Okay. Lo distinto es que México está cediendo ante estas presiones, pero la presión es sobre todo la amenaza de imposición de aranceles. Por supuesto que también está la amenaza del uso de la fuerza de manera unilateral con la declaración de grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Esas son las amenazas reales que México interpretó, me parece, de manera correcta. Y un cambio estratégico del gobierno mexicano para cooperar con Estados Unidos en donde le interesa. Cada embajador de los Estados Unidos en México, Mario, tiene una enorme presión del Departamento de Justicia para avanzar en la agenda de las extradiciones de criminales mexicanos hacia Estados Unidos. el cambio no es menor, ya no son extradiciones, son entregas o expulsiones de mexicanos. Esto es inédito. Van cerca de 70 mexicanos que van a ser entregados en los últimos 5 meses y Estados Unidos está muy contento. Hay en él la Oficina de Control de Drogas del Departamento de Estado que ha financiado a estos estos cursos de capacitación a las fiscalías estatales, a las secretarías de seguridad, para eso, para lograr las capturas y terminar con las extradiciones. Yo creo que están muy contentos, es un trabajo de años que han insistido, se les acumularon los casos y en 2 días, Mario, con una operación táctica operativa espectacular, porque no es menor trasladar estos capos a Estados Unidos. Significa una operación silenciosa de extracción de las cárteles, de ponerlos en aeropuertos con seguridad de las Fuerzas Armadas y transportarlos en aeronaves de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina a los Estados Unidos. Coordinar con autoridades americanas que los reciban también para ponerlos a disposición de los jueces en Estados Unidos. El nivel de cooperación, Mario, que veo entre instituciones de seguridad civiles y militares de México y Estados Unidos no tiene precedentes.
Okay, mira, tú llevas un rato analizando esto y me parece muy importante esto que dice, no tiene precedente este nivel ni con Calderón ni en otros momentos que parecía que estaba mucho más cercana a la relación.
Mira, Mario, te puedo decir algo, de eso es mi tesis de doctorado, que no he terminado. Cooperación México-Estados Unidos en materia de terrorismo y narcotráfico.
Okay, pues no, pues vaya que le conoces a este tema, Gerardo. Diego, tú tienes una pregunta también.
Sí, muy buenos días, Gerardo, te saluda Diego Calderón. Volviendo un momento al tema del Mayo, ¿qué implica eso para la lucha en Sinaloa?
Diego, yo creo que lo más importante es el rompimiento del pacto de impunidad. En Sinaloa veíamos niveles sorprendentes de estabilidad en materia de seguridad, de gobernanza, y no era otra cosa de que el territorio de Sinaloa era controlado por un solo cártel y que los demás cárteles nacionales o grupos delictivos dejaban en paz el territorio de Sinaloa, se peleaban por otros territorios, pero con esta división al interior del cártel de Sinaloa, con la entrega del Mayo Zambada, terminó por cuajar esta alianza criminal interna. Se rompieron los controles internos, se rompieron también los pactos políticos con el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Eso es lo que a un año de esta entrega podemos decir.
Bueno, pues y con los efectos que seguramente seguiremos viendo en las siguientes semanas y meses. Gerardo, muchas gracias y qué gusto, como siempre, platicar contigo.
Encantado y saludos a todo el equipo de Radio Ibero.
Muchas gracias, Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en estos temas. Vámonos a un corte, querido Oscar.
Sí, nos vamos a un corte rápidamente. Quédense con nosotros que regresando vamos a estar hablando con Verónica Ayala. Ella es periodista de Mexicanos contra la Corrupción sobre este envío de combustible de parte de nuestro país hacia Cuba. También estaremos platicando con Lourdes Morales, académica de la UDG, sobre un tema de la elección judicial y su anulación. Tendremos mayor información económica y música, por supuesto, también más bloque de entrevistas e información. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ayer en el Reforma o antier, no sé. Desabasto en Pemex, pero dan gasolina o qué, petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, vamos a ver este asunto del petróleo a Cuba. ¿Es real, no es real? ¿Cuánto se está entregando? ¿A cambio de qué? ¿Quién lo está autorizando? Pues vamos a platicar de eso con Verónica Ayala, ella es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han seguido este tema. Verónica, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buen día, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Gracias. A ver, más allá de si se conecta una cosa con la otra, que el tema del desabasto, entiendo, tiene que ver con asunto de pipas y distribución, claro. Pero más allá de eso, sí hay un asunto de entrega de petróleo y en qué términos, es gasolina, es petróleo. ¿Qué es lo que ustedes han documentado, Verónica?
Desde luego. Bueno, primero, hace unos meses nosotros documentamos a partir de la revisión de registros de comercio exterior que Petróleos Mexicanos había reportado enviar hidrocarburos a Cuba en los últimos 2 años del sexenio de López Obrador con un valor de $1,000 millones. Esto de julio de 2023 a septiembre de 2024. Y bueno, nos interesaba saber si estos envíos de combustible habían continuado ya en esta nueva administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Perdón que te detenga ahí tantito, pero sí, estos, claro. Porque $1,000 millones, estamos hablando de una cantidad muy importante, redondeándolo a $20,000 millones, digamos, depende del tipo de cambio, pero para fines más claros, déjame redondearlo ahí. ¿Eso quiere decir que Cuba le pagó a México esa cantidad por ese petróleo o que México entregó petróleo equivalente a esa cantidad?
Es el petróleo equivalente a esa cantidad. Lo que nosotros hemos documentado también revisando los informes financieros de Pemex, bueno, particularmente de Gasolinas Bienestar, porque es la filial de Pemex que está exportando este combustible a la isla, es que pues no hay ganancias en este tema. En estos reportes vemos que los ingresos por venta son casi idénticos a los costos, entonces no hay utilidad, solamente se cubre el costo e incluso ya añadiendo impuestos, el saldo final es pérdidas. Lo que vimos también en estos informes financieros es que Gasolinas Bienestar en su primer año de operaciones reportó pérdidas netas y un endeudamiento por más de $5,000 millones. Entonces, definitivamente no resulta un negocio, no están obteniendo ganancias.
O sea, no es una exportación donde tú estás ganando por eso. Ahora, dices que se dieron la tarea de ver si esto seguía ocurriendo y qué encontraron.
Lo que encontramos, revisando ya los meses de la actual administración, es que tan solo en un periodo de un mes, Mario, de finales de mayo a finales de junio pasado, de este año, de 2025, Pemex registró ante autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con un valor de más de $850 millones, equivalente a alrededor de $16,000 millones con el tipo de cambio. Entonces, nos sorprendió mucho esto porque si te fijas, esta cantidad es cercana a lo que se había enviado, pero en los últimos 2 años de López Obrador. Y aquí estamos hablando de solamente un mes en el que se envió esta cantidad. Sobre lo que me comentabas, qué tipo de combustibles o qué es lo que se envía, aquí sí hay detalle, porque en estos reportes de comercio exterior viene mucho detalle. Lo que están reportando que enviaron son más de 10.2 millones de barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos derivados. Esto incluyen turbocina, aceite diésel y gasolina regular. Entonces, básicamente lo que se está enviando, igual que como ocurría en el sexenio de López Obrador, es petróleo crudo y productos derivados. En algunos casos viene, digamos, la medida en barriles y en otros viene en litros. Okay. Por eso hacemos esa diferencia.
¿Qué tan transparente es esta información? ¿Qué tan accesible es para la gente común saber de estas entregas de petróleo o de refinados?
No es transparente. Pemex ha manejado todo esto con una opacidad, como ocurre también en otras áreas del gobierno. Desde la pasada administración, en esta no ha habido diferencia. La información que hemos obtenido repito, es revisando estas plataformas, estas herramientas de comercio exterior, que son, digamos, pues para el público especializado que quiere estarse informando de estos temas de importaciones, exportaciones, pero no hay en sí un reporte por parte de la paraestatal donde estén diciendo esto enviamos en el último trimestre o demás. No, nunca se ha informado con claridad esto. También de donde hemos obtenido informaciones de los reportes financieros, porque ahí sí pues tienen que, digamos, declarar o reportar cómo están sus números, etcétera. También de ahí hemos obtenido información, que es donde te comento que supimos que Gasolinas Bienestar había tenido pérdidas netas y este endeudamiento, porque en esos reportes financieros pues sí lo tienen que reportar. Pero más allá de eso, no hay claridad en este sentido. Incluso, Mario, estas herramientas están actualizadas hasta el mes de junio, que es la información que nosotros publicamos, pero tenemos conocimiento de que estos envíos de combustibles a Cuba continuaron en los meses siguientes, a lo que estamos hablando de en el mes de julio y en este mes de agosto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, revisamos también herramientas de rastreos de seguimiento satelital y lo que encontramos es que embarcaciones petroleras cubanas siguieron dando, digamos, estas rutas desde la terminal que tiene Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, hacia La Habana. Estuvieron cargando combustible en varias ocasiones. Entonces, digamos, una vez que se actualicen estas herramientas de comercio exterior, vamos a tener información más detallada de cuánto más siguió exportando México en estos últimos dos meses.
Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Verónica. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte si hay alguna explicación o justificación por el gobierno mexicano del envío de esta entrega de combustible.
No, lo único que sabemos desde estos envíos se empezaron a dar desde la pasada administración que encabezó López Obrador. Al principio de este sexenio se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a finales de octubre, para ser precisos, era el primer mes de su administración, se le preguntó sobre esto, ella confirmó estos envíos de combustible a la isla y dijo que se seguirían haciendo por razones humanitarias. Ese fue el argumento que dio. Hasta ahora no había habido información en cuanto a envíos de combustible ya en su administración, pero bueno, a partir de esto que publicamos, que encontramos, ya sabemos que sí han seguido efectivamente, y pues supongo que el argumento va a seguir siendo el mismo, esta cuestión de razones humanitarias, pero pues estamos hablando de cantidades muy fuertes. Con lo que nosotros hemos documentado y información que ha salido también en otros medios de comunicación, estamos hablando de alrededor de 2,000 millones de dólares en combustibles, lo que se han enviado en los últimos años, de 2023 a la fecha. Entonces, es una cantidad fuerte, dado también pues otras necesidades en el país e incluso el mismo endeudamiento que tiene Pemex, ¿me explico? Entonces, no es cualquier cosa el que estén pues desembolsando estas cantidades en algo que es pues no tiene un beneficio directo para el país.
Por lo menos Verónica, creo que tendría que tener primero mucha más transparencia y segundo una rendición de cuentas. Puede ser que el gobierno tenga alguna lógica, pero designar entre 36,000 y 40,000 millones de pesos, y lo otro es lo fácil que resulta para el Ejecutivo asignar montos de ese tamaño pues sin que el Congreso ni nadie intervenga, ¿no? Yo ya sé que el Congreso termina subordinado al Ejecutivo hoy por cómo está configurado, pero no deja de llamar la atención que alguien tendría que decir, oigan, ¿y qué pasó con estos 36,000 millones, no?
Claro, y con una facilidad, como se ha dado esto, se han dado otras cuestiones de apoyos también, porque pues así se le puede llamar. Para el gobierno de Cuba, también recientemente publicamos que se subsidió, se pagó por parte del gobierno mexicano la impresión de los libros de texto, esto uh-huh. por cerca de 400 millones de pesos, y pues también no hubo ni ninguna aclaración por parte del gobierno, ni se informó, publicamos esta investigación, no hubo ninguna reacción en este sentido, y volvemos a lo mismo, con qué facilidad se utilizan recursos del presupuesto del gobierno mexicano a fines que no tienen nada que ver, digamos, para lo que están dispuestos.
Bueno, pues ahí está el tema. Verónica, muchas gracias por compartir la información con nosotros.
Gracias a ustedes y los invitamos a que revisen toda la documentación en nuestro sitio web contralacorrupcion.mx.
Gracias, Verónica Ayala. Ahí está el reporte y nosotros vamos con una revisión de lo que nos ofrecen hoy las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dice el periódico Reforma que van la DEA y México por capos fronterizos. Anuncian desde Estados Unidos el proyecto Portero, que es un programa que va a iniciar a través de un programa de capacitación y de colaboración contra los narcotraficantes.
El Universal.
Lanza la DEA operación con México contra los cárteles. La agencia antidrogas dice que el proyecto Portero reúne a investigadores mexicanos con agentes, fiscales, la defensa y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
La Jornada.
Ucrania comprará a Estados Unidos armas por más de 100 mil millones de dólares, mientras que Europa lo financiará, dice La Jornada. Trump insiste en realizar negociaciones sin detener los ataques. Washington apoyaría garantías de seguridad de la Unión Europea para que Moscú no vuelva a invadir.
Milenio.
Arman fuerza estatal de élite en Sinaloa con entrenamiento militar. La defensa capacitará a 150 policías ante la ola de violencia por disputa entre herederos de Zambada y Guzmán Loera. García Harfuch entrega 100 patrullas.
Excelsior.
La DEA lanza plan contra porteros de cárteles, esta estrategia coordinada. La agencia estadounidense busca fortalecer la colaboración con México para tocar a los encargados de vigilar los flujos de droga, armas y dineros en las fronteras.
El Financiero.
Evaluará Moody's subir la calificación de Pemex. El apoyo del gobierno federal a la petrolera arriesga la nota soberana.
El Economista.
México seguirá como el mayor proveedor de Estados Unidos pese a los aranceles. Junto con Canadá y China, que son top 3 al menos hasta el 2028, la participación mexicana en las compras estadounidenses pasaría del 16.4% al 19% en los próximos 3 años.
El Sol de México.
El Sol de México no dice que mexicanos huyen a Guatemala por narcos, se refugian en el patio de una escuela, dejan su hogar ante el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
Prensa Internacional.
Dice el New York Times que los líderes europeos evitaron una cesión a Putin, pero regresaron sin un camino claro. Los líderes lo dejaron todo para viajar a Washington y asegurarse de que el presidente Trump no impusiera un mal acuerdo respecto a Ucrania.
Y El País nos dice que Zelensky plantea a Trump compras masivas de armas a Estados Unidos para garantizar la seguridad de Ucrania. Los aliados europeos asumirían el coste de más de 90 millones de dólares, según propuso el líder ucraniano al republicano en la Casa Blanca.
Radar. Localizando ideas.
Y nos vamos con mi querida Lourdes Morales. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, Mario. Yo muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, con mucho interés en escucharte, como siempre. Y que nos cuentes de este caso. Ayer lo abordábamos acá, que yo decía, ¿cómo nos hemos vuelto cínicos en el país, que ya la posibilidad de que un magistrado esté planteando la anulación de la elección judicial, que no es poca cosa, y los argumentos por los que lo plantea, ya ni siquiera es noticia, porque se da por descontado pues que no va a pasar? A ver, cuéntanos, por favor.
Sí, bueno, al parecer no solo es el magistrado Reyes, sino también la magistrada Janine O'Talora. Lo que pasa, ajá, es que no ha hecho pública todavía su propuesta. Pero efectivamente es interesante este caso, primero por lo que señalas, que pareciera que son disparos al aire, ¿no? Que a pesar del esfuerzo minucioso que hizo el magistrado Reyes por explicar, por documentar y por hacerse llegar de información, ya todo el mundo piensa que la posición mayoritaria sería la oficialista y que no se anulará la elección. ¿Qué es lo que se está proponiendo y cómo se está proponiendo? Uh-huh. Como contexto, quiero señalar que en el 2023 hicimos nosotros un ejercicio que se llamó Métrica de Justicia Abierta, no sé si te acuerdes, en donde analizamos pues qué tanto las instituciones de impartición y administración de justicia cumplían con estándares de apertura y de colaboración ciudadana. Y en ese ejercicio, que fue pues, la primera vez que se hizo, se encontró que todavía había INAI, recordémoslo, que el cumplimiento de obligaciones de transparencia en estas instituciones pues era de un estándar relativamente elevado, 58%, mientras que con respecto a rendición de cuentas, participación y colaboración, pues estaban en el orden 35% participación, 30% colaboración y muy pocos canales para que la ciudadanía pudiera acercar información relevante a estas instituciones para que tomaran decisiones pues más allá de la frialdad del expediente. Y en este ejercicio que hace el magistrado Reyes, toma en consideración un ejercicio estadístico que hace el doctor Javier Aparicio del CIDE, que conoce muy bien, uh-huh. en donde acercó un amicus curiae, un amigos de la corte, donde hace un ejercicio riguroso, estadístico, a partir de los cómputos distritales, y él encuentra, voy a señalar dos en concreto, por ejemplo, participación electoral estadísticamente atípica en entidades como Chiapas y Guerrero, en donde hubo una participación mayor al 60% en la elección judicial, cuando sabemos pues, que la participación promedio fue del 13%. Una serie de casillas, 1,224, donde hubo una participación mayor al 50% de la lista nominal. En el 1% mayor al 59% y en 5% de las casillas mayor al 31%. Y, sin embargo, en 106 casillas encuentra participación del 100% de la lista nominal, como los viejos tiempos, ¿no? Ajá. Y en 11 en particular, participación superior al 100%. ¿Cómo puede haber más del 100% de la participación? O sea, eso es lo que invita es a ver, pongámosle lente a esta información porque no cuadra. Y el segundo argumento es que a partir de un análisis frío estadístico, él da cuenta como si hay una correlación exacta entre los acordeones, los nombres de los acordeones y el comportamiento de los electores y la votación. Y este material es utilizado por el magistrado Reyes, en donde él dice, bueno, yo propongo la anulación de la elección por tres razones. Primero, porque hubo una diferencia de votos menor al 5% entre las personas ganadoras de una vacante que obtuvieron el menor número de votos y las personas que no triunfaron, pero que obtuvieron la mayor votación entre las personas que perdieron. Y recordemos que este porcentaje fue determinado en la Constitución después de la elección, la famosa elección del 2006, en donde un porcentaje mínimo de votos pues fue el que le dio la victoria a Felipe Calderón y toda esta movilización del voto por voto. Está en la ley que cuando hay una diferencia de votos menor al 5%, pues se tiene que realizar nuevamente la elección. Uh-huh. Segundo, y es lo más pues creo que el agravio mayor de este proceso electoral es que él sí dice es posible demostrar que estadísticamente que hay una correlación entre las candidaturas que aparecen en los acordeones y las que ganaron o obtuvieron una mayor cantidad de votos. Y hace una serie de hallazgos, son 8 hallazgos, señalo 2 solamente por cuestión de tiempo, en donde él dice, bueno, el acordeón más documentado contiene los números de las candidaturas que resultan ganadoras. Del total de registros poblatorios sobre acordeones que obran los expedientes, más del 70% corresponden a la combinación de 9 candidaturas. Que esto ya lo había dicho el INE, esto lo dijo el consejero Martín en esta famosa sesión, en donde también proponía revisar todas estas cuestiones atípicas. Otra cosa que dice el magistrado, una fuerte relación entre la presencia territorial que tuvieron los acordeones y la posición electoral de las candidaturas que aparecen en ellos. Entonces sí da cuenta de estos indicios de movilización, ¿no? Y finalmente, resultados electorales que revelan un comportamiento atípico en la votación que sugiere el uso de guías, acordeones de votación, en las cuales fueron distribuidas pues a partir de un proceso político y no fueron como se permitió por el propio tribunal, pues que cada quien hiciera sus apuntes por la complejidad de la elección y que cada quien decidiera libremente por quién iba a votar. Entonces, hace estos 8 hallazgos, invito a que los lean en esta sentencia que está en X y en el micrositio del tribunal. Y luego dice, bueno, tercero, yo propongo anular la elección porque esta irregularidad vulneró gravemente diversos principios y preceptos constitucionales como son la libertad de sufragio, la certeza, la legalidad, la equidad de la contienda, la neutralidad y la prohibición de la injerencia de agentes externos a las candidaturas, ya que sugiere que efectivamente pues hubo una movilización político-electoral a favor del voto. Y además da una serie de recomendaciones para que no se vuelva a repetir esta serie de irregularidades y finalmente dice esto se debe a una omisión legislativa sobre el diseño de esta elección. Es necesario que el Congreso legisle para evitar que se vuelva a repetir esta serie de irregularidades. Entonces, esto se va a discutir el día de mañana. Vamos a ver cómo se argumentan, porque la evidencia ahí está. Yo invito también a que vean, también es público, el ejercicio que hace Javier Aparicio, muy minucioso, en 46 cuartillas, y que puedan ustedes pues dar cuenta, ya no son percepciones, ya no son denuncias ciudadanas, sino que es evidencia de que esta elección fue ilegal.
Bueno, habremos de ver qué pasa el día de mañana y te agradezco que pongas este tema aquí en el radar. Gracias, Lourdes.
Gracias, buen día.
Gracias, Lourdes Morales, y académica de la Universidad de Guadalajara y comentarista aquí en Radar. 7:55, y ahora, Oscar.
Ahora nos vamos con el Radar Económico y Diego y Alfonso.
Radar Económico.
Muy buenos días Mario, Diego, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el ciclo escolar 2025 costará en promedio hasta 10.900 pesos por estudiante. Esto representa 12% más que el 2024 según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El mayor impacto está en útiles escolares con más del 16%, artículos de limpieza con un aumento de más del 15%, los uniformes y calzado con un aumento del 10% y cuotas escolares que aumentan más del 12%. Una lista completa de útiles escolares puede alcanzar los 3.400 pesos, muy por encima de la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública. Por otro lado, les cuento que la pobreza se redujo en casi 10 puntos porcentuales en los últimos 8 años y hoy 3 de cada 10 mexicanos están en esa condición, según el INEGI. Sin embargo, persisten fuertes desigualdades, mientras algunos estados bajaron sus niveles a mínimos, otros superan el 65% de población en condiciones de pobreza. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología prevé que México aumente su participación en las importaciones de Estados Unidos, esto gracias a su ventaja arancelaria frente a otros proveedores. Según cálculos del organismo, con base en datos del Laboratorio de Presupuesto de Yale, la cuota mexicana en el mercado estadounidense crecerá más del 16% en 2025, pasando al 19% en 2028. Y según Bloomberg, la administración de Trump evalúa convertir subsidios de la ley de chips en acciones equivalentes a una participación del 10% en Intel, valuada en 10 mil millones de dólares. La empresa recibirá hasta 10 mil 900 millones de dólares en apoyos suficientes para cubrir la participación del gobierno. Las acciones de Intel cayeron 3.75% tras este reporte. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un precio de $115,600, mientras que un dólar nos cuesta $18.85. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico, que tengan un excelente día.
Nos escribe por acá también. Muy buenas, muy buen martes, dice José Luis Vázquez Martínez. Acá ya pendiente el tema del envío de combustible desde México hacia Cuba. Es interesante conocer los detalles. Muchas gracias a José Luis Vázquez Martínez. Un abrazo por el que nos escribe. Está al pendiente desde tempranito aquí con nosotros. Vámonos a ir a una pausa. Quédense con nosotros. Pero regresando vamos a estar hablando. Tendremos información de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum con Ernesto Osorio. Ya hay información deportiva en el Largos y Tendidos. Stephanie Enaro, ella es analista internacional, sobre esta reunión que se da entre Zelensky, el presidente Donald Trump y líderes de la Unión Europea y lo que seguiría para una cumbre trilateral. También estará con nosotros Ernesto Núñez, periodista, sobre el tema de la anulación de la elección a la nueva corte por el proyecto que presenta Reyes Rodríguez, y Diana Lastri de Proceso, sobre un tema que trae ahí con la fiscalía y la corrupción. Quédense que ya volvemos rápidamente a Radar 99.
Estado del tiempo. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, les informo que en el Valle de México se pronostica por la mañana ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado, con lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Mientras que el viento será del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 90.9.